tenés unos pesitos, los querés ahorrar o ya tenías un ahorro y lo pusiste en plazo fijo, pero ahora resulta que el plazo fijo ya no te da el mismo interés que tenías antes. Bueno, ¿qué se hace con esos pesitos? ¿Cómo podemos hacer que rindan un poco más? Ricardo Bellagio es contador público, profesor titular de Administración Financiera de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Morón y está en línea para hablar del tema. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenos días.
Buenos días, Celia. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Estoy con mis compañeros Diego Puebla y Fede Acosta. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con estos pesitos que tenemos por allí? Alguna gente que lo tenía en el plazo fijo, resulta que ahora le bajaron un 40% los intereses de la tasa anual nominal. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la mejor inversión?
Bueno, en términos domésticos, no podemos irnos directamente a inversiones extraordinarias, sino hay que ver, hoy hay un mix en lo que es la inversión y el financiamiento, ¿no? Hoy se utiliza mucho, no. Lo primero que hay que ver es que no hay que tener, con los niveles de inflación que tenemos, dinero disponible sin ningún tipo de rendimiento. Ese sería el primer concepto. De ahí aparecen determinadas circunstancias, como son las denominadas billeteras virtuales, fondos comunes de inversión. ¿Esto para qué? Para que todo dinero, todo flujo de fondos que tenemos, ya sea de ingresos menos los egresos, que nos dan un saldo positivo, lo que llamamos, lo que hacemos finanzas, excedentes financieros, ya sean, por más que sean muy pocos, podamos tener un rendimiento diario y con esto programar lo que es la programación financiera, programar un poco lo que son los pagos. Una vez que programemos los pagos, vamos a poder tener lo que se llama un rendimiento pautado y programado a través de las inversiones que tengamos que hacer. Y ahí vamos con las inversiones. Es muy común hoy, es muy común que el dinero disponible se exponga en los que son los fondos comunes de inversión. Estamos hablando siempre de inversiones temporarias, ¿no? Uh-huh. Las inversiones que podemos tener rendimiento para no ganarle a la inflación, porque hoy tenemos niveles de inflación, por ejemplo, en el último trimestre, si más o menos me acuerdo un poquito los niveles de inflación, pero creo que febrero fue el 13%, 13,24%, en enero el 20%, y en diciembre el 24%, el 25%. Recién en este mes, en febrero, estamos alcanzando los niveles de inflación que tuvimos en noviembre. Ganarle una inversión en pesos más del 20% a nivel mensual es sumamente imposible. Por lo cual, las inversiones a corto plazo debemos tratar de invertirlo para perder lo menos posible en cuanto a lo que es el dinero disponible. ¿Está claro eso?
Sí, claro.
Cuando
o sea
tenemos
que aquellas,
dinero,
sí. Aquellas inversiones que ofrecen maravillas de ganancia, hay que desconfiar.
Hay que desconfiar totalmente. Hay que desconfiar totalmente porque no hay inversión en el mundo que alcance la desvalorización monetaria que tenemos en Argentina. Uh-huh. ¿Está claro? Hoy, por eso, la diferencia. Tomemos un caso de billeteras virtuales. Las billeteras virtuales, que quisiera decir dos cositas con respecto a
sí,
estas.
Sí.
Hoy es muy común en Argentina, tanto en dinero bancarizado, imponerlo en fondos comunes de inversión donde tenemos determinados rendimientos, estos rendimientos tienen que ver con la clase de fondo, es decir, que con la atomización que tienen, la cartera que tienen estos fondos comunes de inversiones, y por ende se pueden rescatar en forma inmediata, en 24 horas, 48 hasta 72 horas, teniendo un rendimiento ya sea interesante, donde tenemos poder depositar los excedentes financieros que tenemos. Y por otro lado, tenemos las billeteras virtuales, que hoy tienen un rendimiento. No solo nos dan un rendimiento, sino también nos dan una posibilidad de reducción cuando hacemos algún pago. Es decir, que nos dan una bonificación cuando pagamos con ese tipo de aplicación. Uh-huh. Y en esto quisiera sostener dos cosas. Muchos usuarios piensan que la billetera virtual no está controlada. No está controlada, por ejemplo, por ningún... No hay ningún tipo de control.
Claro. Y garantía tampoco, supongo, sobre ese dinero depositado allí.
Claro. Bueno, esto es mentira. Las billeteras virtuales tienen un control de AFIP. Ajá. Y les voy a comentar algo. Se dio mucho, durante mucho tiempo, hoy es más formal, que en los alcances de la billetera virtual, la economía informal pasara directamente por ser el precursor del movimiento financiero de la economía virtual. Hoy, aquellos que no tienen declarados ingresos, no tienen declarados ingresos y tienen movimiento en billetera virtual de más de 200.000 pesos, uh-huh, o saldos mayores a 200.000 pesos, son informados en AFIP, son controlados por AFIP.
O sea que sí hay control, claramente. Ahora,
hay control.
Claro. Ricardo, permítame consultar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con otras inversiones. O sea, es un dinero del cual, digo yo, no necesito disponer en lo inmediato, lo puedo ahorrar o intento que no se desvalorice. Los créditos, los plazos fijos UVA, ¿sirven?
Perfecto. Sirven. Los plazos fijos UVA sirven porque tengo una moneda base y sé qué rendimiento me va a dar porque conozco la moneda futura, la unidad futura, que el precio de la unidad futura. Sirven y son más y tienen mayor rentabilidad que los plazos fijos tradicionales.
Ahora, además, ¿no? Acortaron los plazos, ahora es a 90 días, antes era 180.
Ahora son a 90 días, antes eran 180.
Claro,
¿no?
pero estaban en 90, se llegó a 180 y volvió.
Volvió a 90. O sea, que
claramente... Volvió a 90. ¿Pero por qué vuelve a 90? Porque es una alternativa que que el Banco Central dio como alternativa para poder imponer. Es una especie, que se entienda, es una especie de garantizar la tasa activa, la paridad entre la tasa activa y la tasa pasiva, ¿no?
Claro. El valor de ganancias, si vale el término, seguramente es incorrecto, no manejo los términos, pero sería la inflación más el 1% o cómo
es así, se maneja? La inflación más un porcentaje.
Uh-huh. ¿Y es la inflación acumulada? Si yo lo tengo 3 meses. Sería la inflación.
Es la inflación acumulada, sí.
Enero, febrero, marzo, por ejemplo, marzo. Y me tomo esa inflación más el 1%.
Uh-huh. Más el 1%.
Ahora, acá me hacen una pregunta que es muy interesante, dice, con respecto a las billeteras virtuales. Entonces dice a mi hijo de 18 años que el hermano y yo le transferimos para sus estudios universitarios. ¿Es investigado por la AFIP?
Si los montos superan aquellos movimientos de 200.000 pesos, si su hijo no tiene ingresos declarados, es controlado, puede ser controlado, sí.
Claro, no varía el para qué se utiliza el dinero, sino
quién te lo envía, claro.
El destinatario.
Hay que explicar. Lo mismo pasa en las cuentas corrientes, ¿no? Claro. O en las cajas de ahorro, ¿no?
Igual, claro, exactamente.
Ahora, la gran pregunta es, alguien en algún momento dijo hay que apostar a comprar dólares porque el peso no vale nada. Bueno, concretamente hoy es presidente quien lo dijo. Hay el dinero en dólares, ¿es una garantía de buen ahorro?
El dinero en dólares siempre tiene una alternativa que en países como el nuestro, que es que tiene tendencias cíclicas hiperinflacionarias, es una tendencia de ahorro a largo plazo. Lo que pasa que hay momentos, ciclos de la uno cuando puede hacer alguna, por ejemplo, comprar bonos o las alternativas de rendimiento de los últimos años fueron las acciones, ¿no? Uh-huh. Sobre todo las acciones de empresas tecnológicas, uh-huh, y todo lo que se dio con grandes rendimientos financieros a nivel mundial. Sin embargo, en Argentina, la inversión que se dio en dólares fue para la mantención del poder adquisitivo. en escalas que dieron su fruto durante muchísimos años. Ya con los años que uno tiene, yo me acuerdo cuando hice mi primera vez economía, un profesor de economía me dijo, la cotización del dólar, de un dólar, es equivalente al precio de la nafta super, al valor del litro de la nafta super. Sí. Cuando esté por debajo está subvaluado y cuando esté por arriba está sobrevaluado.
Es un buen punto siempre a tomar en cuenta.
Referencia.
¿Y las cibermonedas son una inversión?
Las cibermonedas durante el 2022 y el 2023 tuvieron una buena rentabilidad. Pero la fluctuación y la poca confianza en las cibermonedas tienen una tendencia de lo que es la confianza, no lo que es un parámetro netamente económico. Al perder confianza, pueden desbaratarse totalmente, lo cual están dando un retroceso importante, ¿no?
Bien. Otro mensajito. Yo le voy leyendo mensajes porque mientras están escuchando a nuestros oyentes surgen dudas. Dice, si yo compro en efectivo por un monto alto, ¿igual la AFIP me investiga?
Si depende de cómo lo compro. Si tengo ingresos, no hay ningún tipo de problema. Claro. Si tengo ingresos declarados, no hay ningún tipo de problema.
Claro.
Estamos hablando en su momento de aquellos que tienen un tema de economía informal, ¿no?
Claro. Bueno, toman en cuenta que el plazo fijo UVA toma el número de inflación de hoy a 45 días atrás. Si la inflación va a la baja, al final no ganás. Solo claro, sirve si la inflación claro. va creciendo.
Pero es que es el riesgo, ¿no?
Claro.
Ese es el riesgo.
De cualquier inversión, en definitiva, ¿no?
Es el riesgo de la inversión.
Claro, claro. Pregunta si la compra de acciones es una buena decisión para invertir.
Yo creo que en los últimos años fue la mejor inversión que se hizo a mediano plazo.
Mediano plazo. ¿Mediano plazo de cuánto tiempo? ¿Qué es mediano plazo?
Estamos hablando de un año a 3 a 5 años.
Ah, perfecto. O sea que es dinero que va a quedar allí, bien invertido, pero que no necesariamente o no es conveniente usarlo antes.
No es conveniente usarlo.
Para que rinda.
Y las acciones que tuvieron, mayor rendimiento fueron las que tuvieron empresas de actividad tecnológica, ¿no?
Uh-huh, exacto, quedó clarísimo. Ricardo, muchísimas gracias por responder todas las preguntas, ha sido muy amable.
No. A tu equipo, muchísimas gracias a todos.
Encantada, hasta luego. Hasta luego.
Un placer.
Ricardo Pelayo, contador público y profesor titular de Administración Financiera de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Morón.